Son las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Reciban el saludo de Mamen Vizcaíno en nombre del equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. Hasta las 11 y media, una hora menos en Canarias, vamos a contar y analizar la actualidad de este jueves 2 de agosto, muy caluroso y en el que hemos conocido que la ola de calor que sufrimos en todo el país se ha cobrado ya su primera víctima mortal. Se trata de un operario que trabajaba en la autovía del Reguerón, en la pedanía murciana de Torreagüera. Sufrió un golpe de calor y, aunque fue trasladado a un centro hospitalario, falleció poco después. Esto ocurrió el martes, aunque, como les digo, lo hemos conocido hoy. Y con altas temperaturas en Madrid, donde estamos rozando los 40 grados, ha recibido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Pablo Casado, en la escalinata del Palacio de la Moncloa, minutos antes de las 5 de la tarde. El presidente, algo más sonriente que el líder de la oposición, quizá tuviera en mente los datos de la última encuesta del CIS, que le dan ganador de unas hipotéticas elecciones generales. Nada más y nada menos que con casi 10 puntos por encima de sus inmediatos seguidores, los populares y los de la formación naranja de Albert Rivera. En esa reunión, que ya ha terminado hace unos minutos, ha durado algo más de 2 horas y media, pues debían de hablar de inmigración, de Cataluña, de la violencia de género, de la política europea y también de la política de infraestructuras. Al menos en dos de ellos, en Cataluña y en la inmigración, las posturas están tan distantes pues que es prácticamente imposible que puedan ponerse de acuerdo. Al menos lo que sí parece es que han hablado algo más que Mariano Rajoy y Pedro Sánchez en febrero de 2016, lo recordarán, cuando tras ganar las elecciones, Rajoy intentaba convertirse en presidente del gobierno. En aquella reunión, que según nos dijeron entonces duró 30 minutos, aunque quienes estuvieron cerca de ambos confirmaron que apenas duró 30 segundos, el no es no de Sánchez impidió a Rajoy convertirse en jefe del Ejecutivo. Las cosas desde luego que han cambiado mucho. En apenas 2 meses han dado un giro de 180 grados. Una moción de censura aupó a Sánchez al poder y llevó a Rajoy a retirarse de la vida política. El caso es que Pedro ha recibido a Pablo con el subidón del CIS, que según Adriana Lastra refleja a la perfección lo que quieren los españoles.
Este es un gobierno bien valorado, que ha sido recibido con mucha ilusión. Estamos satisfechos. Han pasado 9 años hasta que este partido, después de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio y de muchísimo trabajo, conseguimos volver a ser primeros en la valoración del CIS.
Hay algunas lagunas en el testimonio de la vicesecretaria general del Partido Socialista, y es que si el CIS refleja el efecto Moncloa, lo que José Manuel Villegas de Ciudadanos ha calificado como luna de miel del presidente, lo que no hace es incluir el efecto Casado. El hecho de que el trabajo de campo se haya realizado entre los días 1 y 10 de julio ha impedido que se recoja la elección de Pablo Casado como presidente del PP. En aquellos días, lo que sí se conocía es que Soraya Sáenz de Santamaría había conseguido ganar las primarias, la parte que le tocaba a los afiliados. Una segunda ronda con los compromisarios dio la vuelta a la tortilla y Casado se convertía, con el apoyo de Dolores de Cospedal, en máximo responsable del partido. Desde el PP se asegura que la imagen reflejada por el Centro de Investigaciones Sociológicas es anticuada. Veremos lo que dice el CIS de aquí a 3 meses y si ese argumento les da la razón. Por cierto, que es el primer CIS bajo la presidencia de José Félix Tezanos, que fue hasta hace apenas un mes secretario de Estudios y Programas de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Le costó al señor Tezanos dimitir del cargo, abandonar toda responsabilidad dentro de Ferraz. Decía que no veía motivos, consideraba que pertenecer a la dirección del partido en ningún caso iba a lastrar su independencia y su rigor profesional. El caso, y valoren ustedes, es que el único que sale bien parado de su primer barómetro es el Partido Socialista. Y tendremos que ver también las consecuencias de la reunión mantenida ayer entre la ministra de Política Territorial, de Meritxell Batet, y varios representantes del gobierno catalán. A pesar de que Batet dio cuenta de algunos avances y de la creación de comisiones bilaterales, la otra parte ha dicho hoy que la decepción es absoluta. Apenas si se tomó nota de lo que piden los nacionalistas catalanes, que ya sabemos lo que es: autodeterminación y excarcelación de los políticos presos por el golpe independentista. Y como el gobierno no está dispuesto a ceder en ninguna de estas reclamaciones, el Sartad insiste en que ellos tampoco cederán.
Aquest podria ser un objectiu, sí, sí, efectivament.
Per tant, tornaran a la via unilateral.
No la descartem.
Quan?
Això no t'ho puc avançar perquè no està decidit.
Pues ya lo han oído, siguen apostando por la vía unilateral y apenas 12 horas después de celebrarse ese encuentro ya le han dicho a Sánchez que si el comportamiento del PSOE es el mismo que el del PP, no hay ningún motivo para seguir dándole su apoyo. Van a ser 2 años, si no hay adelanto electoral, con la espada de Damocles encima. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso hasta las 11:30. Las 10:30 en Canarias, contamos y analizamos la actualidad de este día que tiene noticias.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Baja el paro.
En julio lo hizo en 27.000 personas, mientras que la Seguridad Social sumó 35.000 nuevos afiliados. La cifra total de desempleados, 3.100.000, es la más baja de los últimos 10 años.
El ministro del Interior cesa al jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Manuel Sánchez Corbí estaba al frente de la UCO desde 2013. El ministerio alega falta de confianza. Hace una semana, Corbí ordenó suspender las funciones de la unidad por falta de fondos.
El miembro de la manada detenido ayer en Sevilla pasa a disposición judicial.
Fue arrestado por intentar robar unas gafas de sol y atropellar a 2 vigilantes de seguridad. Su abogado cree que este suceso no afectará a su libertad condicional.
El exdirector del centro donde cursó el máster, Pablo Casado, se niega a declarar.
Otra profesora citada ha dicho que no recuerda si el líder del Partido Popular acudió o no a clase. El exrector de la RI, Juan Carlos, por su parte, asegura que aquel curso no era obligatorio presentar un trabajo final de máster.
Desmantelada una de las mayores redes de distribución de pornografía infantil en España.
Hay 19 detenidos y se han incautado casi 2,5 millones de archivos. Difundían las imágenes a través de WhatsApp y estaban conectados con otras redes en Europa y América.
Un turista herido tras una pelea con un vendedor ambulante en Barcelona.
Habría intentado defender a una mujer que estaba siendo increpada por los vendedores. Uno de ellos le golpeó con la hebilla de un cinturón y le cortó la femoral. Se encuentra hospitalizado.
Margarita Robles pide a Bruselas que ayude a Marruecos en la crisis migratoria.
Así lo ha dicho la ministra de Defensa tras un encuentro con su homóloga francesa en París. Rabat ha vuelto a expresar hoy también su malestar con la Unión porque asegura no apoyan sus sacrificios en control migratorio.
El número de víctimas por las protestas en Venezuela asciende a 317.
Lo dice un comunicado de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos. Entre los fallecidos por las protestas que comenzaron en abril hay 21 policías y 23 menores.
El Papa Francisco modifica el catecismo
para considerar inadmisible la pena de muerte. Además, ha manifestado que la Iglesia debe animar a que se elimine en todo el mundo.
Y en deportes, Arturo Vidal, muy cerca del Barça.
Según cuentan los compañeros de Deportes COPE, el centrocampista del Bayern habría llegado a un acuerdo con el club azulgrana. La operación rondaría los 30 millones de euros. Además, el Sevilla juega hoy la vuelta de la previa de la Europa League con una ventaja de 4-0 ante el Újpest de Hungría.
Y esta hora Repsol nos ofrece la información del tiempo de la mano de Paloma Rodríguez Sánchez Paulete.
Continúa apretando el calor. Atención, mañana viernes, alerta roja por altas temperaturas en Cáceres y Badajoz, donde el mercurio alcanzará los 44 grados a lo largo de la jornada. Las temperaturas serán especialmente altas en el interior peninsular, donde se van a superar los 36 grados, y también en Mallorca. Las nocturnas subirán, sobre todo en el noroeste peninsular. Cielos despejados en todo el país.
Nos interesamos ahora por la situación en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Antonio Ayuso, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid encontramos tráfico lento en la A3 en Rivas hacia Madrid en dirección a Valencia. En Barcelona, circulación intensa de entrada en la P7 en San Cugat del Vallés hacia Tarragona, en la ronda B10 hacia Nudo Llobregat, y en la B20 en ambas direcciones. En Tarragona, la Nacional 340 y dificultades en Arbós en ambas direcciones. En Toledo, en la Nacional 502, el incendio de un camión en Talavera de la Reina cierra el carril derecho en sentido al Caudete de la Jara. En Castellón, el vuelco de un camión corta la CV10 en San Mateu. En Alicante, en la Nacional 332, complicaciones en Torrevieja hacia Cartagena. En Málaga, en la 7, tráfico saturado en Arroyo de la Miel, sentido Cádiz, Calahonda, dirección Barcelona, y en San Pedro de Alcántara en ambas direcciones. En Mallorca, en la MA19, circulación con paradas intermitentes en Playa de Palma en sentido creciente. Y ya por último, les vamos a pedir precaución debido a los incendios forestales. A esta hora encontrarán cortadas en Huelva la carretera HU3110 en Moguer y en Las Palmas la vía GC120 en Telde.
Así contamos la crónica general de la actualidad hasta ahora a la luz de la linterna.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de algunas de las noticias de este día. Acabado hace unos minutos la reunión en Moncloa entre el presidente del Gobierno y el nuevo líder del Partido Popular, de Pablo Casado. Se espera que Casado comparezca en los próximos minutos para dar cuenta de ese encuentro. Palacio de la Moncloa, María Daván.
2 horas y 3 cuartos ha durado esa reunión, de la que dará cuenta, como dices, en unos minutos Pablo Casado en esta sala de prensa del Palacio de la Moncloa, en la que todo está ya preparado. Los dos líderes han invertido pues mucho tiempo en su primer cara a cara, pero habrá que ver si eso se traduce en resultados concretos. Pedro Sánchez ha hecho su propio balance a través de Twitter y ha asegurado que ha pedido al líder del PP una oposición leal y responsable en cuestiones de Estado, cuestiones como la migración, la política europea, la violencia de género o las infraestructuras. El objetivo común, dice el jefe del Ejecutivo en ese tuit, debe ser avanzar por España. Y en Moncloa lo que aseguran es que ha dado tiempo para trabajar mucho y para hablar de muchas cosas, pero como sabemos, una cosa es hablar, una cosa predicar, otra dar trigo. Veremos si ha habido trigo en esta reunión.
Pues en 2 días, el 4 de agosto, va a comenzar el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial. Dentro del mundo de la justicia, el balance de estos 5 años de trabajo no es muy positivo, como ha podido constatar nuestra compañera Patricia Rossetti.
Ha faltado impulso, no se ha liderado nada o se ha apostado por la invisibilidad. Son algunas de las opiniones de buena parte del mundo de la justicia. No es muy positivo que digamos, pero así lo han expresado a COPE desde el propio Consejo y desde las asociaciones judiciales. Responsabilizan a la perversidad del sistema. El diseño de la ley encaja en no positivo, dice el portavoz de la APM, Celso Rodríguez. El balance es negativo, pero criticarlo ahora ni les va ni les viene. No se puede valorar. Es un sistema presidencialista y con vocales a tiempo completo y a tiempo parcial. La comisión permanente resta debate. Está influida por el presidente y además no se ha renovado como pedía la ley. De opinión similar es el portavoz de la Francisco de Vitoria, Raimundo Prado, y nos recuerda cómo se lo dijo al propio Carlos Lesmes. Es un órgano muerto, un órgano victoriano. Solo por imagen y a última hora se ha ocupado de los jueces, con algunas intenciones reflejadas en notas de prensa. Desde el Consejo las opiniones son similares, sobre todo para los vocales que no están en la permanente. Sienten que no cuentan con ellos y al Pleno todo llega mascado. Una voz crítica molesta, manifiestan a COPE. Todo es oscuro en el Consejo de la Transparencia, llegan a decir. Los vocales de la permanente no lo ven tan negro. Reconocen cosas buenas y no tan buenas. Prefieren ser positivos. Desde la presidencia, el equipo de Lesmes señala a COPE que se han cumplido los objetivos marcados y, por tanto, la valoración es positiva y satisfactoria. Sin embargo, las asociaciones y los vocales consultados aseguran que nadie de la carrera judicial se siente identificado con este consejo.
Según el CIS del pasado mes de julio, el PSOE sube casi 8 puntos en estimación de voto desde la encuesta de abril, mientras que el Partido Popular baja casi 4 puntos y Ciudadanos 2 empatan, eso sí, en estimación de voto. Narciso Michavila, sociólogo y presidente de GAD3, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Narciso, a principios de semana en el diario ABC publicabais una encuesta en la que el PSOE casi rozaba el 28% de los votos, pero Ajá. Es que el CIS aún le da más.
Sí, bueno, a ver, hay que tener en cuenta que lo que hoy ha publicado el CIS coincide no con lo que hemos publicado a veces este domingo, sino Hace un mes. El CIS lleva siempre un mes de retraso en su publicación. Por lo tanto, mide el impacto del cambio de gobierno, porque el campo es del 1 al 10 de julio, pero no mide el impacto de todo lo que ha pasado en este mes tan intenso, dentro, por ejemplo, del PDCAT y sobre todo en las primarias del Partido Popular.
¿Qué es eso del efecto Moncloa del que tanto estamos oyendo hablar?
Bueno, más que efecto Moncloa, porque el CIS siempre ha dependido de Moncloa, yo vengo a llamarle efecto Tezanos. Y es que, bueno, al final, los sociólogos que hacemos encuestas hay que juzgarnos un poco por nuestro histórico de encuestas, ¿no? Uh-huh. El actual presidente del CIS, José Félix Tezanos, si por algo se ha caracterizado en las encuestas que él hacía anteriormente con Getz, era que sistemáticamente tenía un sesgo de 8 puntos de diferencia siempre a favor del mismo partido, que era el Partido Socialista, y en contra el resto. ¿Quiere esto decir que el CIS de hoy, el Partido Socialista, esté 8 puntos por debajo de lo que ha dado el CIS? No. Uh-huh. Pero sí que es verdad que la muestra, vemos que en el recuerdo de voto de los entrevistados por el CIS, está muy, muy escorado hacia el Partido Socialista. De ahí el efecto Tezanos de 8 puntos a favor del Partido Socialista.
¿Y ese empate técnico entre PP y Ciudadanos con el 20,4%, qué consecuencias puede tener en el arco parlamentario?
Bueno, yo es que de verdad, perdónenme, es que como esta encuesta está hecha ahora precisamente por quien dentro del sector tenía sistemáticamente mayor desvío, yo hasta que no vea los microdatos de la encuesta de verdad no podré creerme esos datos y tendré que creerme las nuestras de GAT3 y el resto publicadas. Es decir, en el escenario actual con el procés en marcha, con toda la tensión que hay en Cataluña, es imposible que la suma de PP y Ciudadanos esté en el 40%. Uh-huh. Y no hablo de encuestas, hablo de lo que pasó en el País Vasco en las últimas elecciones y de lo que ha pasado en Cataluña en las últimas elecciones. Por eso, perdóneme que no dé por buenas las estimaciones del CIS de hoy.
Uh-huh. Pues Narciso Michavila, sociólogo y presidente de GAT3, seguiremos viendo tus encuestas.
Muy bien.
Gracias por acompañarnos en La Linterna. Hasta pronto.
Muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes. Y a las 8:15, una hora menos en Canarias, nos tenemos que desplazar hasta el Palacio de la Moncloa, donde, como les contaba, ha acabado esa reunión del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, con Pablo Casado. Y, al parecer, María Daván, Pablo Casado está dando ya una primera valoración de ese encuentro, ¿no?
Así es, un encuentro que ha sido, dice, cordial en lo personal y exhaustivo en las reclamaciones y exigencias que ha hecho el líder del PP. La oposición que va a llevar, le ha dicho a Pedro Sánchez, va a ser firme y responsable, pero va a colaborar en la garantía de la unidad de España, de la defensa de las libertades, de la Constitución y de las instituciones, y sobre todo también para favorecer una economía que siga garantizando la economía y la creación de empleo. Pablo Casado acaba de tomar la palabra hace un par de minutos. Le escuchamos en directo.
También, como he dicho, hemos planteado nuestras exigencias, nuestras reclamaciones, que además pensamos que representan el sentir no solo de la mayoría parlamentaria, sino de la mayoría de los españoles. En primer lugar, en la fortaleza frente al independentismo. Sin apaciguamiento, con la defensa de la ley y de los servidores públicos que aplican la ley, en especial hemos comentado la actuación intolerable de algunos independentistas contra el magistrado Llarena, y creo que es muy importante que reforcemos la seguridad de nuestros servidores públicos y en especial de aquellos que están haciendo todo lo posible para que la ley prevalezca en Cataluña frente a aquellos que quieren liquidarla. También pensamos que no cabe ninguna cesión ni ninguna negociación en cuestiones como la recuperación de las estructuras de Estado o incluso consultas pactadas o referéndum en ese supuesto derecho de autodeterminación que nosotros rechazamos y que además pensamos que ahora mismo hay que evitar para no tener que judicializar nuevos procesos. Y también, por supuesto, he tenido ocasión de plantearle e informarle de nuestras propuestas de fortalecimiento institucional, en concreto de la ya anunciada reforma del Código Penal que vamos a plantear para recuperar el delito de convocatoria ilegal de referéndum, además de algunas otras cuestiones. En segundo lugar, hemos hablado de política antiterrorista. Yo le he planteado que el Partido Popular no va a admitir ningún acercamiento de presos terroristas a las cárceles del País Vasco. Nuestra posición va a ser absolutamente frontal y, además, le he informado que tenemos intención de plantear una propuesta de ley de memoria, dignidad y justicia para evitar que pueda haber enaltecimiento a terroristas, como por ejemplo el próximo 5 de agosto, cuando Santi Potros salga de la cárcel. Creo que el Estado de Derecho tiene que prevenirlo y, además, no solo vale con la tipificación en el Código Penal, sino que directamente haya una ley que preserve la memoria, la dignidad y la justicia de las víctimas del terrorismo y que, por supuesto, no admita ningún beneficio a los asesinos y mucho menos actos de homenaje. En tercer lugar, hemos hablado de economía y he explicado los motivos por los cuales el Partido Popular no ha podido apoyar la nueva senda de déficit y techo de gasto propuesto por el Gobierno de España. Pensamos que el crecimiento económico seguía previsto tal y como lo dejamos, pero que, sin embargo, una expansión en el gasto no iba a repercutir en una mejor condición para la creación de empleo. Por eso nosotros pedimos que la política tributaria siga siendo la de bajar impuestos, no la de crear nuevos tributos, que podamos seguir tendiendo a un déficit pues tal y como estaba comprometido para este año, en 2.2, para el año que viene, en 1.3, sin necesidad de acordar con las instituciones comunitarias un aumento en ese endeudamiento que además no va a repercutir positivamente en las administraciones, ya que este año ha habido un crecimiento muy importante de la recaudación y de los recursos disponibles, para empezar, en los propios presupuestos que presentó el Partido Popular y que han sido apoyados por el Partido Socialista. Y también he solicitado que mantengamos la unidad de mercado y el impulso a la nueva economía, a la economía digital, en la que yo creo que España puede ser un hub fundamental, una referencia.
Son las palabras en directo del presidente del Partido Popular, de Pablo Casado, con esas exigencias y reclamaciones al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez. María, seguimos en el Palacio de la Moncloa. Al margen de ese tuit que ha publicado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la reunión, ¿sabemos si iba a haber algún tipo de comparecencia, bien en la sede del Partido Socialista o en Moncloa?
No, curiosamente, la valoración que iba a hacer el Gobierno iba a ser a través del PSOE, que es una cosa curiosa. Iba a comparecer Cristina Narbona en la sede de Ferraz, pero aquí, en principio, pues no está previsto que haya nada. Puede haber, pero todavía no está confirmado, una nota con posterioridad a la comparecencia de Pablo Casado. Lo que sí han dicho, como hemos comentado antes, es que habían trabajado mucho, que había dado tiempo para trabajar mucho, para hablar de muchas cosas, uh-huh, y que sí que habían hablado de Cataluña.
Uh-huh. Bueno, de hecho ya lo ha dicho Pablo Casado.
Efectivamente.
Pues a las 10 de la noche llegará aquí el análisis a la linterna, a la tertulia. Hoy nos van a acompañar Javier Morilla, Rafael de Ribot, Javier Fernández Arribas, y contaremos también con la ayuda de María Daván.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pues cuando pasan 22 minutos de las 8 de la tarde, vamos a buscar una primera valoración, un primer análisis a modo de aperitivo de lo que luego vamos a analizar. Javier Morillas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Javier, en un minuto, ¿va a servir para algo la reunión de hoy en Moncloa?
Bueno, yo creo que siempre sirven. Lo primero que hay que hacer es aplaudirla. En todos los países avanzados y desarrollados, el que el gobierno, el presidente del gobierno y el principal líder de la oposición se vean y, bueno, se vean y hablen con normalidad de lo que son sus diferencias, ya solo eso es importante. Uh-huh. Creo que de lo que se trata es, en principio, precisamente de certificar las diferencias, ¿no? Y luego ver los puntos que hay en común, que en principio sí que los tiene que haber en torno a la Constitución. Luego ya, pues hay diferencias que evidentemente, y supongo que el presidente del gobierno habrá intentado convencerle a Casado, ¿no? Pues sobre la conveniencia de que votara el techo de gasto, o apoyara unos presupuestos para 2019, uh-huh, o el tema de Cataluña y el apaciguamiento, o los temas de la inmigración. Es curioso porque el encuentro ha sido precedido de unos ataques a Casado por parte del Partido Socialista cuando aquel se refirió al efecto llamada, sí, a las mafias de la inmigración, etcétera, ¿no? En ese sentido ha sido un poco contradictorio. Pero bueno, yo creo que las líneas que se han tocado de acuerdos, por lo menos de definir la posición del Partido Popular en cuanto a la política terrorista, etcétera, supongo que pues es lo que también querría constatar el presidente del gobierno, ¿no? No sé si incluso la vuelta de tuerca también que intentan con la memoria histórica y esa senda del guerracivilismo que intenta seguir el gobierno.
Pues luego lo analizamos, Javier, en detalle.
Me parece muy positivo el que se hayan reunido, ¿no? Aunque solo sea para certificar diferencias.
Vale, lo vemos luego, Javier. Hasta
Venga,
luego.
Un saludo, hasta luego.
Rafa de Ribot desde Barcelona. Rafa, ¿ha servido para algo la reunión de ayer?
Pues para el conjunto de los ciudadanos, de muy poco. Para, uh-huh, los participantes, pues para poner algunos argumentos políticos sobre la mesa. Al gobierno de España, pues le permite decir que ellos trabajan por recuperar la normalidad. Eso es el diálogo y que además no ceden. Uh-huh. El independentismo, pues claro, aquí la cosa está más complicada porque el independentismo está muy dividido y esto lo vemos muy claro escuchando hoy a dos personas que participaban en una reunión y parecía que estaban en otra. Sí. Por una parte, el consejero Maragall, uh-huh, Esquerra Republicana, y por otro la consejera Artadi, uh-huh, que es portavoz del gobierno de Junts per Catalunya. Claro, los unos ganan tiempo porque al final su proyecto es una legislatura largo y los otros yo creo que lo único que intentan es cargarse de razones y ese es el discurso que ahora mismo está sobre la mesa por parte de los más radicales del independentismo, que es decir, al final y a fin de cuentas es lo mismo un gobierno que otro, no se avanza y esto tendrá una caducidad si no nos cobramos pronto un retorno que se justifique.
Pues a partir de las 10 de la noche seguimos hablando de ello. Rafa, hasta luego.
Hasta luego.
Y Javier Fernández Arribas, un par de titulares de cómo recoge la prensa digital el CIS.
Pues con sorpresa. Uh-huh. Yo creo que la prensa lo que está es recogiendo las críticas de la oposición a un CIS que dicen está no cocinado, sino ultra cocinado por el señor Tezanos, que antes era el responsable de este tipo de informes en el PSOE y ahora en el Centro de Investigaciones Sociológicas ha hecho un primer CIS que, con cierta sorpresa, porque el subidón que proporciona al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y al PSOE, pues yo creo que es quizá demasiado. Y me refiero a cómo titula el diario El País. Que,
rápidamente, Javier, que nos quedamos sin tiempo.
Efecto Sánchez, el efecto luna de miel, con lo cual, bueno, yo creo que ya define muy bien lo que ha sido este CIS que da esta subida tan grande y sobre todo un mensaje hacia Podemos porque coloca a Podemos a 15 puntos del PSOE.
Pues luego seguimos leyendo titulares. Hasta luego, Javier.
Chao, hasta luego.
Enseguida el deporte.